¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com.
ISA Business Centers, espacios de trabajo que te ayudan al éxito de tu empresa, presenta.
La abuela, que se prostituía, obvio se vuelve un secreto familiar, pasan generaciones y la nieta o la bisnieta se prostituye.
A la hora de hacer una terapia con su cuerpo, nos dimos cuenta que era una alianza con las mujeres desleales de su familia.
¿Qué son las lealtades familiares?
Todas las familias tienen contratos y reglas no verbales.
Nadie las dice, sí, pero se establecen.
En esta familia, las mujeres no confiamos en los hombres. En esta familia, nadie es exitoso económicamente.
Todo esto es inconsciente. Nadie sabe que lo está haciendo.
Y en la regla no verbal, casi siempre es una alianza con el dolor, la carencia. Es una alianza con lo que el sistema no tiene permiso de
ser. Eso está muy fuerte.
Hay experiencias de pacientes que yo he tenido que incluso dicen, siento que le soy infiel a mi mamá.
O sea, no puedes tener una relación porque ya tienes una relación con papá o mamá.
Subió a su hija al mismo nivel y puso a su esposa y a su hija a competir. O sea, aquí nadie se salva solo. Todas nuestras alianzas, las reglas no verbales, están memorizadas en la memoria de nuestro cuerpo.
El episodio de hoy tiene un tema muy, muy, muy interesante que tiene que ver con secretos familiares, con sombras familiares, con traumas que empezaron tal vez no en nuestra vida, sino que heredamos. Es decir, de la abuela, de mamá, papá, abuelos, tatarabuelos, heredamos no solamente el color de los ojos o el color de piel, sino heredamos cosas que ellos vivieron, especialmente si no las resolvieron, se pueden presentar en nuestras vidas, se pueden presentar una, dos, tres generaciones después. Eso se llama justamente sombras familiares o secretos familiares o acuerdos no verbales que se han establecido. Va a estar muy interesante el tema porque se presentan. Es decir, por ejemplo, alguien en la familia se prostituyó, alguien en la familia mató a alguien, alguien en la familia traicionó, violó, abusó de alguien, pero se convirtió en un secreto porque daba vergüenza hablar de eso. Entonces, aunque los hijos no lo sepan, los nietos no lo sepan, los bisnietos no lo sepan, se puede repetir un patrón de conducta de algo que ni siquiera sabemos que sucedió en nuestras vidas. Está interesante el tema, ¿no? Sí. Y obviamente vamos a hablar de cómo sanarlo. Para eso, bueno, estamos de lujo porque regresa al podcast Ana Mar Orihuela, psicoterapeuta, tallerista, conferencista, escritora, creadora del método ERA, con más de 15 años dedicados al estudio de la mente humana, experta en nuestros niños interiores, amorosa, bella, inteligente, a través de sus libros, de sus consultas, de sus conferencias, ha ayudado a miles y miles de personas a sanar esas heridas de la infancia y hoy nos va a ayudar a sanar heridas que ni siquiera sospechamos que tenemos porque fue algo que nuestros antepasados vivieron. Así que el programa va a estar muy, muy interesante. Estamos en el Hotel Fiesta Inn Insurgentes Viaducto con nuestras y nuestros estudiantes de nuestros cursos en línea. Están aquí presentes. ¿Estamos listos para aprender? Entonces, ¡comenzamos!
Episodio 321. podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados.
Bueno, pues aquí estamos listos para aprender. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete al canal, ya sea de YouTube o de aplicaciones de podcast. Eso nos ayuda muchísimo. Dale like al video, comparte la liga. Te tomas un segundito en hacerlo y a nosotros nos sirve. Bueno, Anamar Orihuela, qué gusto tenerte de regreso en el podcast,
amiga. Ay, el gusto es de verdad mío, de corazón.
La última vez que estuviste nos hiciste llorar, nos pusiste en contacto con nuestros niños interiores. Fue muy hermosa tu visita y te agradezco que estés de vuelta.
Gracias de verdad y espero que este episodio sea igual de sanador, que lleve a las raíces de muchos de los comportamientos que vivimos y que no entendemos de dónde vienen.
Claro, un tema es saber lo que yo he vivido y lo que puedo sanar. Pero esto de las reglas no verbales que se establecen en familia, los secretos familiares, los matrimonios energéticos que suceden dentro de las familias, está súper interesante el tema, Namar.
Es muy importante y es que realmente nos cuesta entender que no somos individuos, o sea, que en realidad somos parte de un sistema vivo, nuestra familia, nuestros abuelos, las generaciones que nos anteceden es un sistema vivo, somos parte de este sistema y muchas de las cosas que hoy nos duelen, nos enojan, nos frustran, vienen como parte de la herencia del sistema, ¿no? Y como bien dijiste, no solamente heredamos los ojos de la abuela y ¡ay, es que se parece tanto a la sonrisa, el comportamiento, esa forma de hablar del abuelo que ni conociste! O sea, hay quienes ni conocieron a su abuelo, ni conocieron, incluso que no vivieron con su padre y tienen toda una serie de comportamientos de esta herencia. Entonces somos parte de un gran árbol, de un sistema vivo y tenemos que investigar y ser curiosos de qué pasó ahí.
Claro. Los pueblos indígenas, de hecho, cuando hacen oración, para ellos sus antepasados son como Dios y le rezan a los abuelos.
Sí.
A mamá grande o abuela, abuelo, piden ayuda a sus antepasados. Sí. Lo reconocen como una energía que está viva dentro de ellos en el presente.
Totalmente. O sea, realmente hay muchas culturas, ¿no? En Japón hay muchas culturas que tienen justo esta conciencia de honrar a los antepasados, de conocer su historia. Yo siempre he pensado qué lindo y qué útil sería que escribiéramos un libro familiar y conocer qué pasó en la historia de nuestros ancestros, porque no tengan ninguna duda que todos estamos reproduciendo esa historia, esos dolores, esos nudos, y que necesitamos investigar, siempre conocer, aprender. Y la verdad es que a veces es tan complicado esto, pero bueno, hoy justo de eso se trata.
Pues hay muchos temas. ¿Por qué no empezamos justamente con esto de qué son las lealtades familiares o los contratos invisibles que se hacen en la familia o las reglas no verbales? Nadie las dice.
Sí.
Pero se establecen. ¿Nos puedes dar ejemplos de
esto? Claro que sí. Sí, bueno, todas las familias tienen contratos y reglas no verbales. Ajá.
Ok,
¿cómo? O sea, son situaciones. Por ejemplo, en esta familia, las mujeres no confiamos en los hombres. En esta familia, los hombres violentamos a las mujeres. No les permitimos crecer, las aplastamos. En esta familia, nadie es exitoso económicamente. Todos siempre tenemos problemas de dinero, estamos endeudados. O sea, en esta familia los hombres se mueren a los 30 años. Ajá. O sea, hay muchas familias, incluso conocemos famosas como los Kennedy o historias de personas que hay una regla no verbal y es una situación donde esto en el sistema no pasa. Ajá. En el sistema no hay abundancia. En el sistema los hombres no están, las mujeres están solas, las mujeres no confían en los hombres, no aman. O sea,
O se embarazan cuando son adolescentes.
O se embarazan.
O se divorcian.
En esta familia nos enfermamos, ¿no? O sea, la enfermedad es como parte del no estar. Y claro, esto no se dice, no te viene la abuela a decir, a ver, en esta familia tú no confías en los hombres y nunca vas a amar a nadie, ¿no? O tú vas a estar siempre sola. No, pero tú traes en tu inconsciente una alianza con ese sistema de estas mujeres, por ejemplo, que fueron violentadas. ¿Cuántas mujeres o hombres venimos en familias donde hubo mucha violencia? Ajá. Y hoy tú, por ejemplo, quizá no seas la mujer violentada, pero sí seas la violentadora. Quizá la regla es, yo no voy a permitir la violencia. O sea, a mí no me van a violentar, yo voy a ser la violentadora. Porque yo no quiero ser como parte de mi abuela, de mi madre, quienes tuvieron parejas violentadoras. Entonces yo voy a reproducir eso. Y yo no sé por qué siento un enorme enojo con los hombres y quiero agredirlos. Es que es por mi regla no verbal. Ajá. Yo tengo una regla no verbal con las mujeres de mi linaje. O con los hombres de mi linaje, ¿no? Los hombres de mi linaje, todos fuimos atropellados en nuestra masculinidad. Somos ninguneados y somos controlados por las mujeres. O sea, aquí todos nos sometemos al matriarcado. Y tú, de repente, puedes ser el que represente la oveja negra de la familia, porque además este es un personaje muy interesante en sistemas, ¿no? La oveja negra es aquel que representa algo que rompe la regla no verbal. O sea, ¿cómo? ¿Tú vas a ser exitoso económicamente? ¿Cómo? ¿Tú sí vas a tener una familia? A ver, no. ¿Tú quién crees que eres? ¿No? O que representa lo negado del sistema, ¿no? Aquí todos somos disciplinados, todos somos perfeccionistas y la oveja negra es el artista desestructurado, que no obedece las reglas, que es caótico. O sea, realmente... todos estamos representando un papel dentro del sistema. Somos parte de un sistema vivo y servimos a las reglas no verbales de este sistema, de lo que no ha sido permitido, de las cosas que nos han dolido, de los nudos que se han quedado ahí, de los nudos de dolor que se han quedado atrapado, traumatizando nuestro sistema. Porque justo en el capítulo anterior hablábamos de las heridas del individuo, ajá, estos dolores que tienen el alma en el cuerpo, estos los tiene a nivel individual, pero los tenemos a nivel colectivo. Ajá. O sea, ese dolor de tu madre y de tu abuela, de ser mujeres solas, cuando tú eres la hija de esa madre y de esa uh-huh. abuela, heredas esa regla no verbal. Ajá. O sea, no aquí verbal. Las mujeres...
Nadie me dice que la tengo, pero es cultura, se practica, lo veo a mi alrededor, todo el mundo lo hace, se normaliza y por eso lo digo, pues así es la vida.
Sí, o sea, ¿cómo sabes cuáles son las reglas no verbales de tus sistemas? Son sistemas de repeticiones que han vivido las mujeres y los hombres dentro del sistema y que ni siquiera te lo cuestionas. Es parte de la vida. Y las actúan. No se habla de eso porque las reglas son inconscientes y son reglas que seguimos por muchos aspectos. Uh-huh. El primero, por pertenencia. O sea, todos queremos pertenecer. Tenemos una naturaleza de manada.
Sí, ser parte de la tribu.
Exacto. Nadie uh-huh. quiere ser el apestado, el desterrado, el rechazado. Nadie queremos ser eso. Entonces sigues la regla no verbal porque quieres ser parte del sistema. Sigues esa regla también porque como niño sientes que así cargas un poco de esa cruz. Ajá. O sea, tú imagínate, eres una niña que creció en una familia donde tu mamá te crió sola, tu abuela te crió sola, y entonces tú al cargar esa misma cruz, ese dolor de criar a una hija sola, es bastante común que esa nieta o esa hija va a ser una madre soltera. Ajá.
Y ahí es donde se convierte en una sombra.
Y es ahí donde se convierte en la regla no verbal del sistema. Ahora yo soy nuevamente la mujer sola que va a criar una niña sola. Y con esto ayudo a cargar el dolor de las mujeres de mi linaje.
Comparto el dolor. Voy y repito la historia. Todo esto es inconsciente. Nadie sabe que lo está haciendo.
Así es. Porque, a ver, nosotros tenemos que entender que tenemos que gran parte de lo que nos hace decidir y actuar en la vida está en nuestro inconsciente. Sí. O sea, realmente lo que hacemos consciente, eso que ya hemos traído aquí a la conciencia, eso ya está listo para sanarse.
Sí.
Realmente tienes que ponerte a trabajar, ser disciplinado, tomar decisiones, pero está listo para sanarse. O sea, la gran mayoría de los aspectos que gobiernan nuestra vida están en el inconsciente y en esas, esas reglas no verbales de cosas que sobre todo nos hacen actuar en el plano afectivo.
Claro.
Por ejemplo, ¿cómo era el dinero en tu sistema? ¿Cómo era el amor? ¿Qué pensaban de los hombres, de las mujeres? ¿Cómo se vivía el amor propio?
Del éxito.
El éxito, la sexualidad.
De la libertad, de ser quien soy o no ser. O sea, en los que dice, aquí en esta familia todos son médicos, todos son científicos.
Sí, así
entonces,
es.
Tú tienes que ser científico.
Y tú tienes que ser. Y entonces si saliste futbolista,
sí,
pues ya no eres parte de ese sistema.
O todos son muy religiosos y tú dices, yo no quiero tener una religión.
Claro, yo odio a Dios, ¿no? Sí, o sea,
no, o simplemente
yo soy ateo, yo soy...
O creo en Dios, pero no quiero tener esa religión de mi familia. Me voy a otra religión o no practico una religión.
Sí, aunque suele ser casi siempre...
¿Es el extremo?
Es el extremo. Ajá. O sea, cuando la familia es demasiado, ¿no? Hay muchísima religión.
Soy ateo.
Yo soy ateo. Yo soy la rebelión en contra de eso.
Claro.
Ajá. Porque como vivimos y crecemos en sistemas, todos representamos algo dentro del sistema en su necesidad evolutiva.
Ajá.
O sea, nuestro sistema avanza junto con nosotros. O sea, aquí nadie se salva solo. Si tú te sanas y te haces una persona con mejores permisos, ¿no? Porque estábamos hablando de las reglas no verbales.
Uh-huh.
Y en la regla no verbal casi siempre es una alianza con el dolor, la carencia.
Wow.
Es una alianza con lo que el sistema no tiene permiso de
eso
ser.
Está muy fuerte. O sea, uh-huh, que puede haber una alianza con el dolor, con la pobreza, con la tristeza, con el fracaso, con la mediocridad, con la traición, con cualquier cosa.
Sí.
Puede haber alianzas. Aunque los resultados sean horribles.
Sí.
Pero puede haber alianzas en mi familia que ni siquiera sospecho que tengo.
Sí, que ni siquiera sospechas, que no se habla, pero que se actúa. No es tan difícil darte cuenta cuáles son las alianzas que tienes con tus abuelos. Dice Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones familiares, sí, que hasta 7 generaciones atrás.
7 generaciones atrás. Te pueden seguir repercutiendo.
Puedes seguir heredando alianzas familiares y puedes seguir reproduciendo este dolor. Yo te decía, reproducimos este dolor y tenemos estas alianzas porque queremos pertenecer al sistema,
ajá,
porque queremos cargar el dolor del sistema y por amor a nuestros padres.
Uh-huh. Aquí tengo la frase justamente de Bert Hellinger, teólogo y espiritualista alemán, creador de las constelaciones familiares. Dice, me imagino que a esta te referías, dice, a menudo inconscientemente repetimos los patrones de nuestros padres y ancestros en nuestras propias vidas y relaciones. Para cambiar sus patrones debemos ser conscientes de ellos y liberarnos de su influencia.
Así es.
O sea, sí hay una solución.
Sí hay una solución.
Hoy vamos a hablar de soluciones.
Claro, claro.
Porque está fuerte la información.
Y te voy a decir, es que realmente es muy difícil ver lo que no se ve. O sea, realmente, ojos que no ven, dice John Bradshaw, ojos que no ven, ajá, o sea, esto que no se ve,
uh-huh,
se actúa. Ajá. Realmente no lo vas a ver porque no hablamos de eso, pero lo actuamos y en, claro, tu sistema hoy se está actuando este dolor y esta alianza con la carencia, con las mujeres solas, con los hombres violentos, con el alcoholismo.
Con el sufrimiento en general.
Con el sufrimiento en general.
Sí, oye, y ahí es donde, o sea, aceptamos estas alianzas para pertenecer, para cargar parte del dolor, para ser parte de la tribu, básicamente.
Sí, y también para repararlas.
Para repararlas.
Porque por eso las repetimos. O sea, la compulsión de repetición tiene que ver con la oportunidad de repararlas.
Y está esta, por lo menos en el mundo espiritual se habla mucho de cuando yo sano generaciones hacia atrás.
Así es. Eso es precioso, ¿eh? Yo he tenido pacientes trabajando un tema familiar donde su hija estaba en su casa y empezó a decirle todo lo que sintió en relación a terapias, ajá, terapia de trabajo con el cuerpo. A ver, todas nuestras alianzas, las reglas no verbales, están memorizadas en la memoria de nuestro cuerpo. Uh-huh. Yo, por ejemplo, puedo tener una paciente y podemos estar trabajando, como el caso hace reciente, estábamos trabajando de que ella tiene una pareja, pero finalmente ella tiene un amante, no puede comprometerse, está, pero no está, ¿no? Y entonces trabajando esto que ella, para ella se sentía la más infiel, la más mala persona, ajá, a la hora de hacer una terapia con su cuerpo, nos dimos cuenta que era una alianza con las mujeres desleales de su familia. Ajá. ¿Y cómo lo supimos? Porque corporalmente, sin que ella supiera, porque además no es algo que su mamá le dijo, oye, yo le fui infiel a tu papá.
No, esos son secretos.
Esos son los secretos. O sea, inconscientemente ella lo reproduce como parte de algo que necesita reparar. Y entonces una terapia donde emerge ese secreto es una terapia que se trabaja con el cuerpo. Ya lo vamos a hablar con más profundidad.
Sí, en el siguiente segmento vamos a hablar de los secretos.
Sí.
Entonces sana ella, si ella sana, sana hacia atrás y obviamente sanas hacia adelante, porque entonces tus hijos o tus nietos no van a repetir ese patrón.
Así es. Se libera la energía y el nudo de ese sistema. Okay,
quédense aquí en el podcast porque más adelante vamos a hablar de cómo liberar, cómo sanar, cómo así darle vuelta. Es. Estamos primero analizando esto. Antes de cerrar este primer bloque, quiero que nos hables de los matrimonios energéticos, porque ese también es un tipo de alianza que se da. Y no es como muy obvia, pero de que se da y es súper común.
Sí, es bastante común. Ok, entonces quedamos en que el sistema tiene sus jerarquías. Ajá. Tiene un orden. Uh-huh. Eso también lo decía Bert Hellinger. El orden, el sistema del el orden del amor. Ajá. Okay. O sea, los papás están en una jerarquía mayor que los hijos. Los hijos mayores en una jerarquía mayor que los menores. Hay abuelos y cada uno tiene su lugar de jerarquía dentro del sistema. O sea, okay, no está bien que un nieto le falte el respeto a un abuelo o que incluso un hermano menor a un hermano mayor. O sea, los hijos tienen que estar dentro de su lugar. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, un matrimonio no tienen una relación saludable? Entonces el papá hace a su hija su princesa, su amor, y la cuida y la ama y la considera antes que su mamá y la pone siempre como su prioridad y es su linda, su princesa. Ah, y su esposa ahí, la que siempre está enojada, inconforme, insatisfecha, pero esta es su princesa. Lo que hace el papá es que sube a su hija a la misma, hasta al mismo nivel de jerarquía.
O hasta más arriba.
O hasta más arriba.
Eso es un matrimonio energético.
Eso es un matrimonio energético porque ahora él subió a su hija al mismo nivel y puso a su esposa y a su hija a competir. Y a su hija a sentir que él tiene que tiene la relación con su papá. Son estas mujeres u hombres que tienen 30, 40 y que no pueden establecer una relación de pareja porque ellas o ellos ya tienen una pareja, que es su padre o su madre. Y eso es algo que no es que, claro, tú les dices, oye, es que tienes un matrimonio energético con tu madre o con tu padre. Y ellos, claro, van a decir, no, ¿qué te pasa?
Nos tiene aquí con la boca abierta, ¿a poco no? Como que, wow, el cerebro me está haciendo, me está dando vueltas. O sea, no puedes tener una relación porque ya tienes una relación con papá o mamá.
Así es, porque, o sea, los lugares están, el lugar está ocupado. A ver, por ejemplo, cada uno de los lugares de nuestro sistema tiene un campo energético, ¿ok? O sea, el lugar de mi pareja, si yo ya ocupé el lugar de mi pareja y soy la pareja de mi padre o de mi madre, entonces ya no tengo disponibilidad. Uh-huh. O sea, yo tengo que cerrar ese contrato, ese matrimonio energético con mi padre, porque además es una cuestión muy dolorosa. O sea, si el papá te sube y te hace su mujer, no tiene que haber sexo, evidentemente, es un matrimonio energético, emocional, te hace su mujer, esto rompe tu relación con tu madre porque te pone a competir por el amor y la atención del papá, ¿no? O sea, las pone a competir. O sea, la hace fiel a él, eternamente fiel a él en este matrimonio y en una vida de mucha insatisfacción. Todo esto está en el inconsciente. O sea, de pronto ellas llegan a terapia o ellos llegan a terapia diciendo no sé qué pasa. Lo que más quisiera es hacer una familia, pero siempre que llega una persona termina o compitiendo con mi papá o huyendo, o yo termino huyendo o sintiendo que soy. O sea, hay experiencias de pacientes que yo he tenido que incluso dicen es que si me siento que le soy infiel a mi mamá. O sea, mi mamá siempre esto. Además, esto nace de la carencia, ¿no? O sea, imagínate tú una mamá que está sola, vacía, que no tiene una relación satisfactoria y que no sabe cómo llenar sus propias necesidades, y lo que hace es tomar a su hijo de rehén. O sea,
me suena. Tengo un amigo que le pasó eso, que su mamá se divorció y el niño le decía que era su esposito.
Sí.
Así mi mamá sí me decía, okay. Le decía a todas sus amigas, ah, Marco Antonio es como mi esposito, porque me llevaba a todas las reuniones o a las entregas de premios cuando ella ganaba premios por su trabajo y todo, y me decía que era su esposito.
Sí.
El que llevaba a la convención, llevaba para todas partes.
Sí.
Entonces era un matrimonio. Por eso no me he casado, ya entendí, fíjate. Pues es ya que soy viudo, ya se murió y todavía no me caso.
No, porque además ese es el tema de los contratos.
¿Qué?
Que son,
¿no se acaba cuando alguien fallece?
No se acaba
cuando... ¡Ay, Cristo baja de la cruz a salvar!
Por eso...
A ver.
Pero te podemos dar terapia.
No, vamos a hacer una pausita. Cuando regresemos de esta pequeña pausita, está bueno el tema, ¿no? Vamos a seguir hablando de los matrimonios energéticos y de cómo resolver eso y cómo es esto de que ni con el fallecimiento de alguien se acaba. Ay, Dios, qué cosa. De lo que me vengo a enterar.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Y también vamos a hablar de los secretos familiares.
Uh-huh.
¿Qué pasa cuando en una generación anterior alguien, el caso típico de las canciones rancheras o de las canciones que fue en un cabaret donde la encontré y conoció a la abuela que se prostituía, se enamoró de ella, la sacó de ahí? Obvio, se vuelve un secreto familiar. Pasan generaciones y la nieta o la bisnieta, aunque no tengan una necesidad económica y no tenga, aparentemente no tengan ninguna necesidad, se prostituye. ¿Esto sucede y cómo se soluciona? Pausita y continuamos. Continuamos.
Este episodio del podcast fue grabado en el Hotel Fiesta Inn Insurgentes Viaducto, donde mi equipo y yo encontramos el perfecto equilibrio entre productividad y relajación. La ubicación del hotel es estratégica, ya que se encuentra en el cruce de Avenida Insurgente Sur y Viaducto en la hermosa Colonia Condesa. Además de habitaciones cómodas y amplias, el hotel cuenta con servicio a la habitación las 24 horas, un deli abierto todo el día, gimnasio, wifi de alta velocidad y un restaurante con deliciosas opciones veganas. Además, está cerca de lugares como el World Trade Center y el Castillo de Chapultepec. Si planeas visitar la Ciudad de México, te recomendamos Fiesta Inn Insurgentes Viaducto. Haz tu reserva en fiestain.com. Repito, fiestain.com. Y ahora, continuamos con el podcast.
Soy Marco Antonio Regil, seguimos en el podcast. Ana Mar Orihuela está con nosotros aquí. Esto antes de ir a los secretos familiares, esto de los matrimonios energéticos nos ha impactado.
Sí, porque además te voy a decir...
A mí especialmente. A ver.
Les quiero decir que es bastante común.
Sí.
porque realmente crecemos en familias donde los papás no son responsables y conscientes de sus necesidades, en matrimonios donde en esta idea de ser felices para siempre, en realidad no hay una relación satisfactoria para ambos. Nos quedamos atrapados desde nuestra codependencia en relaciones que no nos satisfacen, sí, ¿no? Llenas de carencia. Claro. Entonces es muy común que en este entorno el papá o la mamá tomen a un hijo para poder llenar esas necesidades, claro, para no sentirse solos. ¿Cuántos de nosotros o cuántos de ustedes vivieron mamás y papás que se las pasaban platicando de su dolor, de quejas de papá, quejas de mamá, de situaciones con el dinero, temas que como niño no sabes cómo cargar ni resolver, que no tienes la capacidad de digerir?
Claro.
Y que esa es la forma en la que un papá o una mamá te lleva hacia el siguiente nivel de jerarquía, ¿sabes? Uh-huh. O sea, te invita, claro, a hablándote de cosas que no tienen que ver con tu edad, haciéndote dejándote
ver un adulto chiquito.
Ajá, exacto, dejándote ver su dolor y su carencia, porque como niño y desde la nobleza del niño que fuimos, lo único que queremos es tener una madre completa para tener una madre.
Sí.
Y vas a hacer lo que sea como niño para tenerla completa. Así sea escuchar sus lágrimas, sentir que tienes que hacer algo para hacerla feliz, estudiar, ser perfeccionista para que ella esté contenta.
Ya, deja de hablar de mí. Ya. Agárrate otro ejemplo, por favor. Oye, pero con tantos divorcios, ajá, tantas mujeres divorciadas, bueno, normalmente los niños acaban con la mamá, ¿verdad? Hay algunos casos donde las niñas o niños acaban con papá, pero normalmente es la mamá la que acaba con uno, dos, tres, cuatro hijos ella sola.
Sí.
Entonces, no es que sean malas, es especialmente si no han estudiado esto, si no recibieron una orientación, es muy común,
sí,
que mamá o papá divorciado acabe buscando el rol de pareja con alguno de sus hijos o hijas.
Es bastante común. Y les quiero decir, el tema tiene que ver con la falta de responsabilidad afectiva que tenemos como individuos. O sea, efectivamente vamos a ver realidades así, pero como papá no puedes recargarte en tus hijos porque no es un abuso.
Pues no hay educación claro, psicológica, emocional, nadie te prepara para eso.
Sí, y por eso vamos generando estos ejemplos de que mi mamá va enfrente en el coche y mi esposa atrás, ¿no? O mi mamá es como la wow de mi máximo, y tú eres una X, así que eso muchas veces lo hicieron mamás que hicieron a sus hijos su pareja porque realmente no los trataron como hijos, sino como sus amores incondicionales, y ellas, mi hijito, yo te doy y te cuido y lo máximo, y a ver una mujer que realmente te cuide, te llega a la altura como yo y está compitiendo con la nuera, ¿no? O sea, de a ver, y tú si le guisas tan rico, ¿y por qué traes así la camisa? Pues porque era su esposo, ¿no? O sea, y eso para...
Estoy oyendo todos los ruidos que salen aquí del público. Empiezan así como cuando mi perrito se queja. No, se siente que están hablando de ustedes, ¿sí? Bienvenidos al club.
Es muy duro estar, sí, compitiendo con una suegra.
No, no se puede, o con un suegro.
Claro, o con un suegro, sí, de que entonces, como ya es su terruño, ¿no? Y ella hizo un matrimonio. De verdad, yo tenía una paciente que una vez me contó algo de las cosas más escabrosas que escucha uno en terapia.
A ver, cuenta.
De que estaba...
Chismecito espiritual.
Estaba ella, o sea, la mamá, una mujer muy matriarca, hizo a su hijo súper dependiente económicamente. O sea, ella era la fuerte. Ajá. O sea, es la mejor manera de coser a tus hijos a tus faldas. O sea, no le permitas desarrollar su individualidad. Sé sobreprotectora y así van a estar siempre comiendo de tu palma. Ajá, nunca se van a ir y siempre van a depender de ti.
Suena
a
telenovela.
Horrible.
Sí.
Es así, de macabro. Pero es inconsciente, ¿eh? O sea, digo,
es por un miedo. Tengo miedo a que me abandonen,
así
miedo,
es.
Miedo a quedarme sola, miedo a que me dejen.
Así es.
Entonces, pues voy a ver la manera de.
Ajá, yo los voy a sobreproteger, los voy a cuidar, les voy a dar. Yo con el dinero, como papá o como mamá, porque también lo hacen los patriarcas, como dinero, yo voy a hacer que ellos dependan siempre de mí.
Claro.
Y eso los va a mantener siempre comiendo de mi palma y bajo mi control.
Sí, pasa mucho en las familias que tienen dinero, donde te casas y el papá o los abuelos te regalan el departamento.
Así
Uy,
es.
Uy, pero con ese departamento no
tiene
es
un precio.
No es gratis, mi amor. No.
Todo tiene
el
un precio.
El precio es que quien manda en la familia.
Así es.
El que pagó.
Así es.
Sí.
Y este fulano vivía con su madre. La mamá, por supuesto, hizo en su terreno varias casas. Ahí tenía sus hijos. Me decía en algún momento mi paciente, es que la mamá es tan enferma que cuando llegamos, cuando estamos haciendo el amor o cuando nos estamos bañando, ella entra a la habitación.
¿Cómo? No.
Ella entra a la habitación.
No, digan todos, no. No. ¿Cómo cuando están haciendo el amor la mamá entra?
Imagínate una escena donde la mamá entra cuando ellos están bañando y ya se tardaron muchísimo en bañarse. Se está desperdiciando el agua. A ver, mijito, ya tállate, ya sálganse.
¡Bruja!
Así, horrible.
¡Bruja! ¡Qué horrible! Suena como a villana de Disneylandia ahí, ¿no?
O sea, estas cosas pasan.
Así suena, como Úrsula, como la manzana de Blancanieves. O sea,
así es. Y esto tiene que ver con los matrimonios.
Y también entraba cuando estaban haciendo el cuchicuchí.
Y también así como de... se azotaba la puerta y se salía. No decía nada, pero se azotaba la puerta y se salía. O sea, tú imagínate el nivel de sufrimiento de un sistema colapsado en ese sentido.
¡Qué horrible!
Pero, a ver, les voy a decir, esto no crean que es algo muy poco común, ¿eh?
¿Es muy común?
Es bastante común. Es bastante común que las mamás hagan hijos dependientes afectivos y económicos, o que los papás hagan hijos dependientes afectivos y económicos. Con esto generan una dependencia que entonces ya no puedes generar tu propia familia porque ese lugar ya está ocupado.
Claro,
tienes el matrimonio energético.
Ay, Dios mío.
Entonces realmente sí tenemos que darnos cuenta que si tú sigues pensando como hombre y como mujer que tu mamá y tu papá son tu máximo, tienes un matrimonio energético, claro. Muy probablemente.
Yo tenía una novia que me decía cuando nos poníamos así medios
cuchi.
Jacarandosos.
Ok.
Entonces me decía, es que hay que ir a misa a confesarnos y pedir perdón. Y yo decía, es que yo no estoy arrepentido. Y me decía, claro que hay que estar arrepentido. Y decía, ¿pero por qué? Y me decía, porque no debemos hacer nada solos que no haríamos delante de mis papás. ¡Ay!
Imagínate el nivel de control.
Ajá. Entonces ella sufría y se avergonzaba de que habíamos hecho algo que no haría delante de sus papás.
Claro.
Y decía, confiésate tú porque yo estoy muy a gusto.
Sí, claro.
Iba y sufría la pobre. Iba y se confesaba y ahí estábamos en la iglesia y...
No, es un ejemplo de una educación basada en la falta de individualidad y del respeto.
Y ahí no era con el papá, era como con los dos, como ese matrimonio energético era como con papá y mamá.
Sí.
No, o sea, sí se da también.
Sí, claro, porque cuando los papás
eran poliamorosos ahí.
Exacto. O sea, cuando los papás no tienen conexión y tienen que estar juntos, utilizan al hijo como pretexto y entonces toda su energía se vuelca en el hijo. Entonces, el hijo enfermo, el hijo bueno, el hijo es el gran pretexto para que ellos estén juntos. Y esto se convierte pues en algo disfuncional, ¿no?
Ay, Dios. O sea, luego se junta un enfermo con otro enfermo y
así es.
Sí, o sea, imagínate dos personas que ya traen un matrimonio energético y se casan y pues las dos ya están casadas antes.
Claro. Sí, o sea, cuando tú antepones a tu padre o a tu madre frente a tu propia familia, cuando tú no sabes realmente crecer tu núcleo, ya, o sea, cuando tú eres un adulto, tú ya tu familia nuclear, tu prioridad, ya no son tus padres.
No.
Ya no es tu madre. O sea, es tu esposa, tu esposo, tus hijos, ellos son tu familia. Ellos, ya creaste una nueva célula. Sí. Cuando tú todavía no te despides del anterior y crees que debes, ¿no? Entonces tienes un matrimonio energético.
Puede ser entre hermanas o entre hermanos. Hace cuenta alguien que diga, me casé, pero tengo un matrimonio energético con un hermano o una hermana. O sea, mi lealtad es primero con mi hermana que con mi marido, o al revés.
Absolutamente. O sea, podemos hacer matrimonios con todo mundo, ¿no? O sea, porque finalmente, ¿qué es lo que lo hace un matrimonio? Que realmente lo sientas como una prioridad energética.
Deberían ver la cara de la gente, de todos nuestros alumnos y alumnos que están aquí. Están así todas haciendo unas caritas. Parece que están haciendo yoga facial aquí. Síguele, sigue. Tú sigue, Samar. Síguenos dando.
Avanzando.
Tú sigue hablando de todos nosotros. Tú sigue. Porque hay, más adelante vamos a hablar de la sanación. Se puede sanar. Se puede uno divorciar del matrimonio energético.
Sí.
Nunca es tarde. Vamos a hablar de soluciones.
Justo en esta pregunta que hiciste hace poco, tenía un caso de una consultante que decía eso. O sea, quería trabajar porque no podía hacer su propia familia si era lo que más deseaba. Y ahondando un poco en la dinámica, entonces me di cuenta justo que realmente su hermano siempre había sido su protector, su apoyo. Ella trabajaba con él. Ellos siempre habían sido muy, muy aliados. Y entonces, cuando una pareja venía o cuando ella conocía a alguien, claro que empezaba a entrar en competencia siempre con el hermano. Para el hermano nunca era suficiente alguien para ella, y ella terminaba dándole el mayor peso a su hermano y terminando la relación. Pero en realidad ella no estaba dispuesta a dejar ese matrimonio con su hermano.
Claro, porque ni sabe que lo tiene o siente culpabilidad.
No, en realidad para ella, o sea, ella cree que tiene más beneficios por la protección, la conexión y el vínculo que esto le da. Y yo lo que le dije es, si tú mantienes este lado cómodo con él y esta relación cómoda con tu hermano, un día, pasando el tiempo, te vas a dar cuenta que no era tan cómoda, porque esos matrimonios tienen precios muy altos. Y es que en realidad nunca puedes reconstruir tu vida, que es muy frustrante para quien te acompaña, porque nunca estás al final al 100 con ellos.
Sí.
Y porque en realidad no puedes llenar tu necesidad y no puedes crecer, porque es como una forma de atasque, ¿sabes?
Sí, entonces, no avanzas, te atascaste en lo de, aparte, qué horrible estar con alguien, casarte con alguien o estar con alguien que tú no eres la prioridad, y nuestra familia no es la prioridad. Tu prioridad es tu hermana, tu hermano, tu papá, tu mamá, algo más.
Claro.
Y aquí, ¿qué onda? Entonces, ¿para qué nos casamos? O sea, ¿para qué estamos formando esa familia?
Así es. Entonces, realmente tenemos que hacer un trabajo ahí con el niño para que realmente él se entere que no es su...
El niño interior. O sea, se puede hacer un divorcio del matrimonio energético.
Así es, porque el que se casó fue la niña y el niño. Ah. El adulto no.
Bueno, en el siguiente segmento vamos a hablar de cómo separarnos de los matrimonios energéticos, aunque la otra persona ya haya fallecido.
Sí.
Es una pregunta que me hicieron por ahí. Alguien ok, oye, pero los secretos familiares, ya nos extendimos con él. Pero los secretos familiares, esto que, ¿por qué algo que hizo la abuela, la tatarabuela, el abuelo, el bisabuelo, puede, cómo y por qué le puede haber afectado al nieto? El ejemplo que decía yo de la, que lo leí justamente en un libro muy famoso que se llama Secretos Familiares. Lo estudiamos alguna vez, es un libro horrible, o sea, porque te habla de puras tragedias familiares.
Wow.
¿Cómo es posible que si la abuela fue prostituta y nadie lo supo en la familia, ya no hay razones, ya las condiciones cambiaron y todo, ¿por qué la nieta, por qué la bisnieta puede acabar con esto?
Ok, esto tiene que ver con el no poder verbalizar las cosas que nos dolieron. Ajá. O sea, todos los secretos, por ejemplo, piensen ustedes, ¿cuáles son los secretos que nunca le han dicho a sus padres? Ajá. ¿Cuáles son los secretos que tienen entre hermanos o los secretos que nunca le vas a decir a tu pareja? Los secretos son verdades que guardas energéticamente, por vergüenza. Y esa vergüenza, que si supieran que mi mamá era una prostituta, o si supieran que mi hermano mató a alguien, o sea, si supieran, los secretos se guardan por vergüenza. O sea, yo no voy a permitir que nadie sepa que mi familia, alguien se suicidó. Y que mis nietos no lo sepan, y que el sistema borre esas figuras, porque qué vergüenza que sepan eso de mí. Entonces, los secretos se guardan por vergüenza y nos hacen indignos, ¿sabes? O sea, es un sentimiento de indignidad. O sea, el tema no nada más tiene que ver con no decir, sino con todo lo que implica, lo que hay de fondo al no decir. Porque esto me hace indigna, porque me van a rechazar, porque no me van a querer. Y entonces lo convierto en un secreto. Yo no puedo hablar de mi orientación sexual porque eso me hace indigno. Y ese secreto tiene una necesidad de salir porque entonces es una energía atorada dentro de tu propia vergüenza. O sea, las heridas en mucho, el tema tiene que ver con nuestra vergüenza. Uh-huh. Este sentimiento de querernos esconder. Es por eso que nos ponemos rojos cuando nos sentimos avergonzados, porque nos queremos esconder de los demás porque hemos perdido la dignidad. Uh-huh. Entonces, los secretos de familia justo es ese nudo de esa dignidad perdida. Y lo que pasa es que a pesar de que sea un secreto de la abuela, del abuelo, entonces siempre hay una generación que busca un personaje que es la oveja negra que busca actuar el secreto. Ajá.
Actuar el secreto.
Por ejemplo, yo tenía un caso de una paciente que siempre tenía asma, que siempre sentía que se ahogaba y tenía siempre problemas con la garganta. Y bueno, o sea, es increíble cómo llegamos ahí, pero llegamos a la historia de una abuela ahorcada por su pareja. Ajá. O sea, ella estaba reproduciendo un nudo de una situación dolorosa que le pasó a la abuela.
¿Y cómo llegaron ahí? Porque ella no sabía, ¿o sí sabía?
Ella no sabía, ¿no? Claro que no sabía.
¿Y cómo supieron?
Ah, pues por eso te digo yo que fue muy interesante, porque cuando estábamos revisando el síntoma, porque yo trabajo con la sintomatología del cuerpo, el cuerpo empieza a darte pistas, ¿no? Siento como si me ahorcaran, siento y veo un hombre aquí, y empezó ella a describir su síntoma, el síntoma de que alguien la está ahorcando.
O sea, fue como escuchar el síntoma.
Fue escuchar el síntoma. A partir del síntoma empezamos a ver la imagen de que la ahorcaban, y a partir de ahí ella pudo hacer una investigación de qué es lo que pasó.
Fue a preguntar,
a investigar, claro.
Eso es súper interesante. Nosotros, cuando estábamos en ese programa de psicología espiritual, leímos ese libro, Los Secretos Familiares.
¿De John Bradshaw?
Ajá, exactamente. Ya. Según recuerdo, sí. Y la tarea, que duró 3 meses, era ir a entrevistar a todos nuestros tíos, abuelos, toda la gente grande de la familia. Ajá. Que estuviera viva, obviamente, ¿no? No usamos la ouija ni nada, sino simplemente fuimos a preguntar sobre cómo fue la vida, a verificar. Porque tú dices, mi mamá, mi papá se casaron, los abuelos fueron así, todo. Entonces, como que tú te creas, como que te contaron una historia y tú ya dices, esa es la historia. Pero aquí lo interesante es que cuando vas y hablas, a mí me pasó con mis tíos, ya como tienen más de 70, 80 años,
sí,
te empiezan a contar todo lo que jamás te hubieran contado,
sí,
cuando tú eras chiquito, y ellos tenían a lo mejor como 40,
claro,
o 50.
Claro.
Y empiezan, no, mi amor, eso no fue así. No. Mira, lo que pasa es que ya no tienen nada que perder.
Sí.
Y muchas veces ya, como los abuelos o los bisabuelos ya fallecieron,
sí,
entonces ya tampoco están aquí, ya no hay a nadie quien defender. Y empiezan a salir las historias. Y entonces hicimos anotaciones y investigamos. Fue muy interesante lo que cada uno de los alumnos encontramos,
sí,
al hablar. Aquí van a salir todos. Abuela, no te me vayas.
Sí, 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 sí.
Cuéntamelo todo.
Es que sí.
Sí.
Porque realmente no sabemos muchas veces ni la historia de nuestros padres.
No. Sabemos la historia oficial.
Ajá, la que contamos.
La aceptable. Cuando eras niño.
Sí.
Pero de adulto, y ellos ya grandes, te pueden contar una historia que no es la historia oficial.
La gran mayoría de nuestros padres tienen una historia no contada que, uh-huh, tiene que ver con secretos, uh-huh, de situaciones que estamos reproduciendo.
Uh-huh.
Ajá. O sea, por ejemplo, como mamá, tú nunca le vas a decir a tu hijo que tú lo ibas a abortar.
A mí sí me dijo.
Ok, pero,
sí, pero
generalmente no.
Normalmente no.
O sea, no lo harías.
Sí,
¿no?
Porque normalmente no, pero mi mamá era muy platicadora.
Ok, ok. Okay. Bueno, imaginemos que la mamá no se lo dijo.
Sí, por medio de las mujeres no le dirían a su hijo, estuve a punto de abortar.
Estuve a punto de abortarte. No le vas a decir, oye, tu abuelo abusaba de mí.
Claro.
No le vas a decir tu papá me golpeaba cuando tú tenías 3 años. O sea, estas historias generalmente no se las vamos a decir a nuestros hijos.
Sí, o la abuela era prostituta, bailaba ahí en un cabaret.
Así es, ¿no? No. O fuimos los apedrados del pueblo porque en realidad la abuela andaba con todo el pueblo, ¿no? O sea, qué vergüenza, porque éramos los más pobres y siempre traíamos los zapatos rotos.
Sí.
Y entonces nadie nos quería. Qué vergüenza, ¿no? O sea, somos una cultura que todos estos aspectos nos hacen guardar una vergüenza muy profunda.
Pues te proteges.
Y te voy a decir una cosa. De alguna manera, toda nuestra necesidad de marcas, cuerpazo, estatus y todas estas cosas finalmente cubren. O sea, ¿qué están cubriendo?
Maquillaje.
¿Qué están maquillando, no? En términos de nuestra vergüenza.
Claro.
Y la verdad es que todo eso, por ejemplo, cuando una mamá estaba a punto de abortar a su hijo, o sea, ese hijo puede tener mucha predisposición a la muerte y él no lo sabe, es un secreto. Ajá. Ya.
Ok.
O sea,
¿Cómo?
Sí.
Si tuvieron intenciones o contemplaron la posibilidad de abortarte, ¿cómo que el hijo puede tener predisposición?
A ver,
muerte?
Ojo, porque no tiene que ver con. Todo depende del contexto.
Ay, estos episodios siempre acaban dándome terapia a mí.
Tiene que ver con el contexto, porque no es lo mismo. O sea, a ver, no es lo mismo. Todo tiene que ver con cómo estaba tu mamá. Pero si tú estabas a punto de morir y estabas en una situación donde tocaste como energéticamente la muerte, entonces puedes tener una predisposición a la muerte, a la depresión, a ese lugar de, digamos que del inframundo, ¿no?
Ya, interesante. Bueno, predisposición a la muerte, pues todos nos vamos a morir, obviamente.
No, me refiero a que intento de suicidio, a que un conflicto con la vida, con aceptarla, por ejemplo, tema de vías respiratorias, un tema muy fuerte con la piel, o sea, un tema como de conflicto con la vida.
Ah, ok, ya entiendo. Ok, ya.
Eso puede ser.
Podemos avanzar.
Sí.
Bueno, pero todo esto se puede sanar.
Así
todo
es.
Esto se puede curar.
Así es.
Hay que darnos cuenta.
Sí.
Y se puede sanar. ¿Qué te parece si en el siguiente y último segmento del podcast hablamos de cómo sanar pues todos estos secretos familiares, de cómo terminar con estos matrimonios energéticos, de cómo cobrar conciencia y soltar? Pues para que no lo sigamos pasando a las siguientes generaciones y para sanar nosotros en nuestra vida. Porque si nosotros traemos esas cosas, imagínate que estés en pareja con alguien que también trae lo suyo.
Así es.
Entonces,
ahí es donde se pone divertida la vida.
Se pone divertido. Bueno, después de la pausa hablaremos de ideas, tips para poder sanar, consejos para poder sanar todo esto que tal vez venimos heredando generaciones anteriores. Ana María Orihuela continúa en el podcast después de una pequeña pausa.
Quiero compartirles que después de meses de estar buscando, mi equipo y yo estamos felices por haber encontrado el lugar perfecto para trabajar, ISA Business Centers. Estos espacios ofrecen flexibilidad para tu negocio, con cotizaciones que se adaptan a tus posibilidades, oficinas privadas totalmente equipadas, salas de juntas y cowork, y un personal súper atento que responde a todas nuestras solicitudes. Además, cuentan con más de 30 excelentes ubicaciones en Tijuana, Monterrey, Guadalajara, Querétaro y Ciudad de México, lo que nos permite trabajar unidos incluso en la distancia. Si estás buscando llevar tu negocio a otro nivel y fortalecer tu imagen corporativa, te recomiendo ISA Business Centers. Visita isabc.com.mx. Repito, isabc.com.mx y descubre todo lo que tienen para ofrecerte. Y si nos vemos en los pasillos, nos diremos ¡hola, vecino! Y ahora continuamos con el podcast.
Bueno, pues estamos de regreso. Ana María Orihuela, soy Marco Antonio Regil. Seguimos en el podcast. Qué interesante platicar. Bueno, está interesante la conversación. Qué cosa. Levante la mano honestamente. ¿Cuántos se identificaron con algo de lo que Ana María estaba diciendo?
¡No se hagan!
Están la mayoría que levantaron la mano y 2, 3 mentirosos.
Inconscientes.
O que no lo saben. No lo saben. No, sale. Y aparte también uno puede heredar cosas maravillosas. O sea, no todo lo que se hereda es oscuro. Hay cosas preciosas que heredamos, pero pues esos no son problemas.
Esos no son problemas. Eso,
qué lindo, qué bonito.
Y que también es importante validar. Y creo que, y me encanta que digas esto, porque yo pienso que nadie puede aceptar los dones sin ver primero los conflictos, ¿sabes?
Claro, viene en el mismo paquetito.
Totalmente. Cuando tú estás enojado o cuando estás inconsciente de una parte de todo esto, por ejemplo, una persona enojada con su padre nunca va a poder aceptar los dones que tiene su padre. Uh-huh. ¿Ok?
Sí.
O sea, cuando tú tienes un dolor, casi siempre es una forma de desconexión y de desvinculación con el sistema y no vas a poder aceptar los dones del sistema. Uh-huh. Vas a primero a tener que resolver tu conflicto y después vienen los dones, que es lo que le pasa a mucha gente en terapia, que de pronto se reconcilia con su madre, trabaja con su padre y de pronto ve cosas que fueron maravillosas, que fueron buenas y que su enojo jamás les permitió validar. Uh-huh. Entonces eso también pasa cuando súper sanamos.
Interesante. Fíjate, la psicóloga francesa Anne-Anceline Schützenberg, ¿te suena el nombre o no?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Te suena? Dice, determinadas realidades son tan difíciles, lo que estamos hablando de los secretos de familia, ¿no? Uh-huh. Dice, determinadas realidades son tan difíciles que los padres deciden callarlas. En la primera generación es algo indecible. En la segunda, un secreto de familia. En la tercera se convierte en un impensable genealógico. Es decir, que ni siquiera se puede pensar.
Sí, está prohibido. ¿Se acuerdan de la película, una muy bonita de Coco?
Sí, Coco, claro.
Que justamente habla de una alianza familiar donde, ¿se acuerdan que la abuela odia...
La abuela Coco.
La ajá. abuela odia... No, la mamá de Coco.
La mamá de Coco.
Este, ajá. odia a su pareja porque se fue. Se porque fue. La abandonó por la música.
Ajá.
Entonces,
y
ella...
No puede, ni toque la guitarra.
Ya
ni
nadie
error.
Puede tocar la guitarra, que el es un niño. Poco lo que dice la frase, ¿no?
En esta familia no se toca la música.
En esta familia odiamos la música.
Claro.
Eso es. Ya es algo impensable
porque
para
el abuelo
sistema.
Abandonó a la abuela por así la es, música.
Por la música.
Entonces tú no puedes tocar una guitarra porque...
Entonces todo el sistema reprime la música y entonces siempre está la oveja negra. La oveja negra es
el chiquito,
Miguel.
Miguel, el niño, sí, exactamente.
Es el niño, ¿no? Entonces, o por ejemplo, también en otra película que habla de todo esto que estamos hablando es Encanto.
Uh-huh. Encanto, sí.
No se habla de Bruno.
Claro, no ajá. se habla de Bruno.
O sea, no se habla. Cada uno de los personajes de esta película tiene el papel que jugamos dentro de los sistemas. Ajá. Ajá. Está, por ejemplo, Luisa, que es la fuerte. En un sistema siempre está la rescatadora
claro.
o el rescatador, el héroe.
Sí.
Está siempre la oveja negra, que es sí. ella la que no hereda dones.
El estelar de la película. Pero en ambos casos, según recuerdo, cuando van y descubren la verdadera historia, no era así como la habían contado. ¿No? Cuando Miguel va y busca a su papá
exacto.
y todo, y se entera de la verdadera historia, no era así.
No, porque nosotros nos quedamos con la interpretación del dolor y con pocos recursos.
Y con una historia.
Y con una historia, ¿no? De hecho, hay una película, otra película también que habla de justo las memorias, de cómo uno puede ir editando las memorias que te ponían un chip.
Ajá.
Y entonces cuando tú te morías, estaba toda tu historia dentro de este chip.
Ajá.
Y cómo a la hora de este personaje revisar las memorias que recordaba con mucha sangre, con mucho dolor, con muchos aspectos, se daba cuenta que en realidad era una interpretación de la mirada de ese niño frente a esa historia. Y es por eso que nosotros, cuando queremos sanar nuestra historia, tenemos que ir con la mirada del adulto a actualizar estas realidades.
¿Mm?
¿Y qué es lo que sucede en las películas, ¿no? Entonces ya se da una mirada adulta y yo ya no la mirada del niño. Te voy a platicar algo que hace poco me pasó.
Cuéntanos.
Yo crecí en Cuautitlán Izcalli y yo recuerdo la casa de esa casa cuando yo era niña, tenía un triángulo que era un jardín que yo veía como niña enorme, ¿no? Era el lugar donde jugábamos mis hermanos y yo, o sea, lo veía enorme. Y hace dos semanas mi hermano por alguna razón fue a esa casa y nos mandó una foto y el triángulo era una cosa muy chiquita.
Sí.
¿No? O sea, esto es un ejemplo de lo que nos pasa como niños. O sea, como niños todo tiene una dimensión mucho
enorme,
más grande,
sí.
enorme. Es doloroso, irreconciliable. Si nosotros queremos sanar nuestra historia yendo con la mirada de nuestros niños, pues va a seguir siendo enorme.
Uh-huh.
Va a seguir siendo el mundo que se le viene encima al niño. Pero lo que necesitamos es aprender a desarrollar una mirada adulta. Uh-huh. ¿Cómo es el adulto? El adulto es curioso. asume la responsabilidad, aprende a cuestionarse, ajá, aprende a reconocer sus recursos. El adulto tiene fortalezas, ha construido una caja de herramientas a lo largo de los años y la experiencia. Entonces, un elemento fundamental para sanar es construirnos un adulto. Porque la gran mayoría vamos por la vida siendo niños de 40, de 50. ¿Cómo sabes que eres un niño? Porque siempre el culpable es el otro. Porque tú nunca asumes la responsabilidad. Porque sobredimensionas todo. Porque nada tiene salida. Porque siempre necesitas a alguien que te lo resuelva. Porque es tiene una visión como de infantilizada. Entonces, mientras sigamos viviendo la vida desde ese lugar, ajá, berrinchudo y pasivo, entonces seguimos viviendo
indefenso. Alguien me tiene que rescatar, alguien me tiene que dar los brazos. Incluso
así es.
A lo divino, a lo sagrado nos relacionamos como niños. Diosito, sálvame. Diosito,
así
ayúdame.
Es.
Mamá, virgencita, Jesús, lo que sea, sálvame, sí. Cárgame y sálvame.
Totalmente. O sea, hoy somos tenemos un narcisismo espiritual, ¿no? O sea, los
narcisismo
niños.
Narcisismo espiritual.
Así es, ¿no? O sea, los niños son narcisistas por naturaleza. Ellos son egocéntricos. Ellos, su mamá, su papá es de ellos. Ellos son
mío.
Todo es por mí. Mis papás se pelean, es por mí. Todo.
Mi juguete, mis zapatos, mi cuarto, mi mamá, mi.
Ay, eso va cambiando en el mejor de los casos.
Claro.
¿No? Pero en realidad, o sea, muchas veces estamos viviendo la vida como niños, tomándonos las cosas personal, sintiendo que Diosito nos va a salvar, el yoga, la meditación, todo el conocimiento que tengo, y no asumo realmente la responsabilidad de, a ver, de lo que se trata es de que tiendas tu cama, ¿no? O sea, de que te hagas responsable de las cosas más comunes, como tus reacciones violentas. Que te hagas responsable de tu miedo, de la forma en la que te tratas, de cómo has relevado a tus padres contigo mismo, de cómo te tragaste estos dolores generacionales y los hiciste tuyos y los estás reproduciendo sin cuestionarse nada. O sea, ¿no te has cuestionado de por qué todas las mujeres de tu sistema están solas? ¿Por qué los hombres siempre tienen temas con el alcohol? ¿Por qué hay un abuso, ¿no?, dentro del sistema? O sea, dejemos de negar lo que sucede y convirtámonos en adultos que se cuestionan,
claro,
que investigan, que son curiosos, claro, que asumen la responsabilidad y que saben que hay una salida.
Entonces, paso número uno sería, tengo la intención de sanar.
Sí.
Esa es mi intención. Mi intención es sanar. ¿A quién le gusta esa intención? Sí, no, pues para dejar de sufrir. O sea, en vez de ir al pare de sufrir a dar $100, pues mejor y yo voy a hacer mi pare de sufrir y me doy mis $100.
Sí.
O los invierto en terapia o algo. Tengo la intención de sanar. Si tengo la intención de sanar, estoy dispuesto, dispuesta a ver lo que creo que es verdad con nuevos ojos.
Sí, sí. Y yo diría la intención y la voluntad.
Claro, sí. Porque sí, tengo la intención, pero un día voy a ir a,
exacto,
un día voy a ir a sanar. Tengo toda la intención, mijito.
Todos tenemos la gran intención de muchas cosas.
Pero a ver cuándo. El lunes.
Ajá.
El lunes.
Sí.
Ahora para el año nuevo. El lunes.
Sí.
La intención, la disposición, la voluntad de ir.
La voluntad. Y yo diría también el amor propio.
Claro.
Te voy a decir, el motor que nos tiene que mover para de verdad creer que hay algo mejor, que hay una realidad más abundante, más amorosa, es el amor, claro, ¿sabes? Nos hace falta amor y aprecio por nosotros,
claro.
Y visualizarnos con ese merecimiento y en esas realidades que merecemos. No merecemos estar sintiéndonos tan solos, estando con parejas solo por dinero. No nos merecemos estar en posiciones donde siempre estoy soñando algo que nunca concreto. No te mereces estar siempre enfermo, deprimido. No te mereces estar peleando con la vida. No te mereces. O sea, la vida realmente o sea, podemos estar de pronto peleados y de pronto nos puede molestar todo, pero no vivir así. O sea, yo creo que necesitamos crecer una autocompasión que es un modo de amor propio,
claro,
que nos ayude de verdad a tener el motor y la voluntad de que esa intención se concrete.
Sí.
Porque creo que ahora somos súper bien intencionados, ¿no? O sea, este mundo está hecho de muy buenas intenciones.
Sí. Uh-huh. Y el amor propio también a veces significa voy a pasar por el dolor necesario para sanar.
Así es.
No, porque si traigo una herida y estoy lleno de pus y todo, pues voy por amor y el doctor me va a abrir.
Sí.
Me va a sacar el pus, me va a poner algo para sanar.
Sí.
Y me va a doler. Sí. Pero lo voy a hacer a pesar de que duela, porque eso es amor. Amor no es evitar el dolor.
Sí.
A veces el dolor, a veces, no digo que siempre, pero a veces el dolor es necesario para sanar.
Sí.
Y ver esto, ver los secretos familiares, darte cuenta que tenías un matrimonio energético, ver... Duele.
Duele.
Duele. La terapia y la sanación no es la cosa más cómoda del mundo.
No, de hecho no es la cosa. Yo siempre les digo a mis alumnos, va a llegar un momento en que no van a querer venir y que van a encontrar cualquier pretexto. Porque el dinero, el trabajo, el tráfico. Ajá. Y creo que eso es algo que también es muy común. O sea, no. Muchas veces nos cuesta trabajo invertir dinero en una terapia o invertir dinero en un trabajo de sanación, ¿sabes?
Ah, pero una bolsa y unos zapatos, oye.
Y te lo gastas en otras cosas.
Otro iPhone, venga.
Ah,
¿no?
Porque eso sí me da, mire, sí, ¿no? O sea, el estatus.
Sí,
sea,
un reloj, venga.
Ajá, ¿no? Sí. Aquí está mi valor, mire, ¿no? O sea, aquí sí está. Y entonces realmente invertimos en cosas. Yo hace poco conocí a un personaje lleno de dinero. O sea, un tipo muy rico que se ha dedicado su vida a hacer mucho dinero. Y que
¿Carlos
está...
Slim o quién?
No, 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 no tanto.
El tío
no
Richie.
Tanto, no tanto.
¿Este quién?
No tanto, pero es un personaje que veía una historia llena de infidelidades, de abuso con mujeres, de enojo con ellas, de rechazo. Y yo pensaba, ¿cómo podemos dedicarnos la vida a hacer dinero y no a sanar nuestra...
Bueno, a lo mejor trae un dolor muy grande y se adormece con el dinero, puede ser, ¿no? Porque después hacer mucho dinero y vivir a todo lujo puede ser también una forma de evadir la realidad, ¿no?
Sí, pero al final la realidad te alcanza, ¿no?
Sí.
O sea, creo que al final sí puede ser que todos hagamos cosas para evadir nuestra realidad. Uh-huh. Pero les voy a decir una cosa. La vejez va a ser... A todos nos va a llegar. Y a todos nos llega esa factura. Uh-huh. Y es ahí donde vamos a ver qué es realmente lo que integramos, porque los aspectos dolorosos y todas estas alianzas y todas estas situaciones que no trabajamos de nuestros dolores y nuestras heridas se despiertan en la vejez y se hacen más grandes. Es así como nos pasa con el cuerpo. Es que yo antes a mí nunca me cansaba así, yo nunca me dolía aquí, nunca me tronaba aquí, y llega un momento en que ya estás ahí físicamente. Así pasa con el mundo emocional.
Claro. Y lo no sanado no se va, sino regresa. Y vas cargando con cada vez más achaques emocionales.
Sí.
Y al rato ya es un infierno tu cabecita porque tienes tanta información y tantas cosas no sanadas.
Sí.
Y luego las heredamos.
Así es. Y las vas a heredar, porque además eso es algo que no puedes, no porque no se los hayas dicho, no porque no los vieron, está dentro del campo vivo del sistema al que pertenecemos.
Claro.
Yo siempre pienso en que, o sea, a mí me parece muy inspirador pensar en la sanación, en mi sanación, pudiendo liberar a mi hija y pudiendo darle mejores permisos a quienes hoy acompaño, o sea, como un modelo, como una referencia. Eso me inspira de muchísimo. O sea, me parece algo extraordinario que tú no heredes casas, no heredes dinero. O sea, heredes una vida de un trabajo personal lleno de respeto, de amor, de compromiso.
Sí.
Y de verdad le invertiste adentro, así como le invertiste afuera.
Sí. Uh-huh. Heredar salud emocional.
Sí.
Heredar buenos hábitos, heredar el hábito de comunicarte, de hablar, de explorar.
Sí.
De revisar para sanar.
Sí.
Y si me heredan una casita también no pasa nada. No, no, no.
No estamos peleados.
Pero que no esté llena de fantasmas y sale el fantasma del tatarabuelo ahí, claro, que no ha sanado.
Y que además esa casita tenga un contrato inconsciente, ¿no? Porque entonces ahora tú vas a tener que representar al abuelo, ¿no?
Claro.
Si te quedas con esa casa. O sea...
¿Qué es lo que hacen las constelaciones? Yo nunca he hecho una... ¿Ustedes han hecho una constelación familiar? Levante la mano. ¿Quién la ha hecho? Levante la mano. ¿Quién no la ha hecho? Levante la mano. Ok. ¿Quién ni siquiera había oído hablar de una constelación familiar? Aquí hay varios que no. Ok. Yo nunca la he hecho, pero he escuchado historias. Claudia Alcaraz, aquí nuestra productora, y varias personas del equipo las han hecho y dicen que son una maravilla, que todos actúan y le dan voz a otras personas en la familia. Es como un gestalt ahí, o sea, masivo, ¿no? O sea,
así
como,
es.
Como grupal.
Lo que sucede es que este campo del que hemos hablado, este campo vivo, ajá, es representado por estas personas que están vivas dentro de esta interpretación.
Ajá.
Entonces, cuando hablábamos, por ejemplo, de cómo con la muerte no se acaban los contratos,
ajá,
en esta representación puedes ver justo los contratos.
Okay.
Porque las personas actúan el campo.
Pero ellos, ¿y cómo lo van a actuar si ni siquiera saben ni son mi familia ni nada? Nada más tú eres la abuela de Marco, tú eres la mamá. Ay, Dios mío. Tú eres, ¿no?
Justo porque se ponen a disposición del campo y hay un permiso. Sí.
Del campo.
Del campo de quien está trabajando ese tema. Ajá. El campo es la energía, es el, digamos, cada uno de nosotros somos un sistema físico, uh-huh, pero todos tenemos un campo energético. Ajá.
Oye,
y hacemos un campo colectivo.
¿Y eso es una creencia más espiritual o tiene alguna evidencia científica? Digo, nada más porque luego ya es que andan las crucifixiones de que eso es charlatanería.
Sí, sí, sí.
Eso no tiene evidencia.
Entonces, sí, yo creo que, mira, ha habido muchos científicos, doctores que trabajan con este tipo de teorías, pero son tan energéticas, Marco. O sea, ¿cómo puedes medir y hacer una investigación en relación al campo y cómo se manifiesta?
Entonces, ¿no hay evidencia científica?
No hay evidencia científica, pero sí hay, por ejemplo, grandes como Bert Hellinger, que, ajá, dedicó toda su vida a trabajar con el campo. De hecho, okay, de ahí viene el concepto, ¿no? John Bradshaw o todos estos que han dedicado toda su vida a trabajar con toda esta, sí, energía, y que realmente no sabría si había una investigación al respecto,
sí, sí, sí,
pero quienes trabajamos con el alma, con trauma, con, uh-huh, nudos energéticos, a mí me ha quedado muy claro eso, ¿sabes?
Claro.
Que yo necesito prepararme. No solamente por comprender y trabajar psicológicamente a mi paciente, sino por poder acompañarlo espiritualmente y poder tener herramientas, a veces hasta chamánicas, dentro de una sesión, porque de verdad las necesitas. O sea, si tú quieres estar realmente al servicio de alguien, por ejemplo, yo tenía un día una paciente que llegó con un asma, una situación que llevaba días desde que se mudó a una casa. Yo realmente, como trabajo con el síntoma del cuerpo, ella empezó a decir que se sentía asfixiada, que desde que, bueno, total, el caso es que una mujer se murió asfixiada en la casa donde ella llegó, y de alguna manera ella se le pegó. O sea, ¿cómo? ¿Dónde? ¿En qué materia de la escuela te enseñan? No, sáquele el muerto al otro, ¿no?
No.
Pues no. O sea, realmente no. Es algo que tienes que aprender, porque sí pasa, ¿sabes?
Ok.
O sea, porque sí lo encontramos quienes estamos trabajando energéticamente, sí lo encontramos en nuestros pacientes,
sí,
y queremos ayudarles. Y ahí lo único que nos ayuda es nuestro servicio, la fe, y entiendes que estas realidades, claro, no son científicas y que están y que sí existen.
Claro.
Y que hay que validarlas, no porque no se ve o porque no se mide, claro, no existe.
Ya que nada más es responsable decirlo. O sea, esto no tiene evidencia científica, sin embargo, a mucha gente le da resultados, y ya si tú tienes una mente abierta y quieres explorar esto, pues adelante, ve y explóralo. Ahora, también haciendo justicia a este tema de la ciencia, pues la psicología fue reconocida como ciencia hace 150 años.
Claro.
No quiere decir que hace 150 años no servía la psicología.
Sí.
O la meditación, el mindfulness, se le acaba de reconocer recientemente, en las últimas décadas.
Claro.
Científicamente, pero no, sí, pero lleva 2000 años, más de 2000 años.
Más de 2000 años.
Casi 3000 años de que se practica en sí, la India, en Asia. Entonces, la ciencia poco a poco ha ido comprobando algunas cosas, otras no.
Sí.
Y siempre hay algo hoy que no está reconocido científicamente, que tal vez se reconozca en el futuro,
sí,
científicamente, ¿no?
Sobre todo porque también para las investigaciones científicas se requieren presupuestos que muchas veces,
claro,
no, o sea, las farmacéuticas u otras son.
Tiene que haber alguien interesado.
Tiene que haber alguien con un gran presupuesto para querer comprobar que esa realidad existe, como lo que sucedió en el, sí, mindfulness, y que gracias a eso podemos validarlo. Pero eso existía, ¿no? O sea, creo que nos hace falta quien pueda generar esa investigación, pero, pero sin duda quienes trabajamos con eso todos los días sabemos que existe y que es real, y hay muchos doctores psicólogos que han trabajado y que tienen libros que documentan todas estas realidades y que han hecho teorías y trabajos muy profundos. Y que bueno, pues ahí están como herramienta,
¿no? Es como el tema del sueño, ¿no? Sí. De los sueños, ¿no? Que existen desde hace miles de años. Se llamaban sueños yógicos. Ahora la psicología moderna les llama sueños sueños conscientes, ¿se llaman? ¿O cómo se llama? O sea, cuando te das cuenta que estás lúcidos. Gracias. Sueños lúcidos es el nombre que le da la psicología moderna. Y los sueños yógicos es el nombre que recibían desde hace miles de años.
Sí.
Pero es un campo increíblemente interesante, pero ¿a quién le interesa hacer un estudio sobre eso? ¿Quién va a hacer dinero con que la gente tenga sueños lúcidos o sueños yógicos? ¿Quién está motivado y tiene millones de dólares para ponerte a hacer? Entonces, la ciencia lo ha demostrado, no lo ha demostrado. Lo que dices tú es muy importante. O sea, no estamos descalificando a la ciencia.
Sí.
Estamos nomás diciendo que para que haya estudios científicos tiene que haber alguien con mucho dinero, muy motivado, para meterse a estudiar eso.
Sí.
¿Y por qué lo voy a hacer? Si, ¿cómo, qué voy a vender?
Sí.
¿Qué producto voy a vender si la gente tiene sueños lúcidos?
Claro.
¿A quién le beneficia?
¿Cómo me va?
A la humanidad nos beneficia.
Sí.
Pero no hay una empresa privada. O tal vez sí la hay y no lo sabemos. Y están haciendo ya los estudios. No sabemos. Entonces el tema, yo creo que sí es responsable decir, oye, esto tiene evidencia científica y esto no. Uh-huh. Yo en lo personal decido mantenerme con la mente muy abierta.
Sí.
Porque digo, pues ahorita no, pero ¿qué tal si mañana sí?
Sí, y también se presta mucho a charlatanería,
claro,
justo ya, por la naturaleza. Sí. O sea, yo siempre me parece que es muy delicado trabajar con energía y con el campo. Yo conozco a muchas consteladoras, yo no soy consteladora, yo conozco a muchas consteladoras, trabajo muy cerca de ellas. Y es muy peligroso trabajar con el campo si no conoces lo que se pueda despertar, porque en el campo está todo. O sea, está este cuerpo energético que construimos a nivel individual y colectivo entre los sistemas. Puede haber de todo, desde maldiciones hasta brujerías, hasta malas vibras. Entonces, de pronto que tú te pongas a interpretar el campo de una persona que ya falleció y que no sabes cómo falleció, pues puedes conectar con eso energéticamente. O sea, no es cualquier cosa. Yo creo que hay que tener mucho cuidado porque hoy hay muchas opciones de que te capacitas en 2 semanas para ser un constelador, ¿no?
Ese es el problema.
Y la verdad es que quienes trabajamos esto llevamos años y años estudiando para poder hacerlo de la mejor manera,
claro,
y con los mejores recursos, ¿no? Entonces tenemos que ser muy selectivos, muy adultos a la hora de elegir una solución.
Entonces, consejos finales para disolver acuerdos no verbales, matrimonios energéticos, incluso si la persona ya se fue, y secretos familiares, porque es que yo sé que no puedes así como que barnizar a todos y decirles esta es la solución. Hay que ir a terapia, hay que hacer un trabajo interno.
Sí.
Pero algunos tips que nos puedas dejar para solucionar esto.
Sí, sí, por ejemplo, podrían hacer un dibujo donde pongan a su sistema familiar, a sus abuelos, a sus padres, sus hermanos. Y haciendo este dibujo, observen cuál es el sistema de repeticiones que ven en relación a temas como el dinero, como los hijos, el éxito, la salud.
Patrones que se repiten.
Ajá. Observen cuáles son los patrones que se repiten y date cuenta cómo estás repitiendo tú esos patrones. La verdad es que observar en qué áreas de tu vida estás aliado con tu sistema. Yo creo que podríamos hacer incluso ejercicios como cuando te das cuenta de ese patrón o te das cuenta que tienes un matrimonio con tu mamá, con tu papá. Entonces podrías hacer un ritual, ¿sabes?
Un ritual de divorcio.
Un ritual de divorcio, literal. O sea, hazles una carta. Digo, esto es algo que trabajamos en terapia, ¿eh?
Permíteme.
O sea, esto es algo que se trabaja en terapia. Yo te voy a decir.
Ayudas a hacer una carta.
Hacemos un trabajo energético.
Sí.
O sea, yo he sentido en la sesión la energía de la gente que viene a romper el acuerdo. O sea, no es algo que uno se inventa, ¿me explico? Sientes la energía. O sea, nos hemos hecho bastante intuitivas y perceptivas.
¿Y por qué hay que hacer un ritual? ¿Por qué no decir, ah, ya lo rompo?
Sí, no, porque...
¿Cuál es la diferencia?
La diferencia es que tú no lo puedes hacer, lo tienes que hacer en el niño. O sea, es el cuerpo y la emoción quien tiene que ir al encuentro con ese contrato. O sea, tú no lo vas a hacer pensándolo. O sea, es más, si yo... Por eso les digo, a ver, yo les puedo dar este tip, ¿no? Pues hagan el genograma, vean su sistema, pues escríbele una carta y a lo mejor te ayuda. Pero te voy a decir una cosa. Si el niño no está trabajando ese divorcio, sí, no te va a funcionar.
Claro.
Pero por lo menos está en la conciencia. No digo que no sirva de nada. Pero lo que hacemos en terapia justo es llevar al niño con tu cuerpo, tus emociones y tus sensaciones, desde tu cerebro reptiliano y tu cerebro límbico, al encuentro con ese contrato. Porque si el niño no está de acuerdo, no va a romper el acuerdo. O sea, él tiene que saber que todo va a estar bien, que tiene en ti alguien que lo cuida, que va a tener, que no es desleal, que no es culpable, que pueda entregarle eso, esa responsabilidad a su madre o a su padre.
Claro.
Y que él va a estar bien. Y eso es algo que se hace en terapia. Claro.
Porque para lo mejor ese niño o esa niña interior, ese acuerdo es la conexión,
sí,
que tiene con sus papás o con, sí, quien tenga ese matrimonio.
Tú no se lo vas a quitar energético si no le das algo a cambio.
Vamos a romper este acuerdo, pero no vas a perder a tu mamita, a tu abuelo, a tu hermano, a tu hermana, porque lo vamos a renegociar.
Así es, lo vamos a renegociar. Esa es la clave, la palabra clave. O sea, el niño solo puede romper los contratos si tú le ayudas a hacer una renegociación con eso.
O sea, algo tiene que llegar a cambio.
Algo tiene que llegar a cambio. No lo va a soltar de la nada porque tiene todo su derecho. Y ahora quiero decirles que el niño no es una metáfora bonita. O sea, es un sistema vivo que controla nuestras vidas, que está tiene el poder ejecutivo de muchas cosas y que necesitamos aprender a conocer. O sea, yo siempre digo, sanar nuestras heridas tiene mucho más que ver con conocer nuestros sistemas lastimados que sanarlos, ¿me explico? O sea, algún día los sanaremos.
Sí.
Pero conocerlos es fundamental. Entonces, el niño es quien hizo el contrato, la alianza, el acuerdo. Ese es el niño con el que tenemos que trabajar. Y yo les voy a decir, necesitas trabajarlo en terapia. No está tan fácil de siéntate un domingo que no estés haciendo nada y ponte a escribirle. Es que realmente no sabes. Puede ser que sea desbordante. Puede ser que toques cosas que no puedes gestionar solo. Puede ser que en realidad lo estés haciendo mentalmente y no sirva de nada o sirva muy poco. O sea, es el experto, es el terapeuta.
Sí, con un profesional, una profesional de la salud calificada,
sí,
para ponerte sus manos. El podcast es un punto de inicio. El podcast no es terapia. El, sí, podcast es el punto de inicio,
sí,
que te inspira a tomar acción individual,
sí,
y recorrer tu camino.
Y de verdad la terapia, pese a que, claro, tocas dolor y a veces no es cómodo. O sea, es el regalo más amoroso que se puede, claro, dar a una persona.
Uy, porque del otro lado hay libertad.
Claro. En el otro lado recuperas, sí, tu verdadero yo. En el otro lado sueltas estos esquemas de yo tengo que ser siempre perfecto. No. Siempre la que todo lo sabe, la doña huevotes, la controladora. O sea, estos mecanismos son muy, muy castrantes.
Sí.
Liberarte de eso, descubrir que tienes derecho a ser lo que eres.
Claro. Y a vivir tu proceso.
Así es.
Y a vivir tu proceso. Y tienes derecho a estar en caos.
Sí.
Tienes derecho a estar en desorden. Tienes derecho a que tengas una tormenta.
Sí.
Y hay que saber amarte ahí, en la tormenta.
Eso es precioso.
Y no es urgente salir. Nada más, aquí estoy.
Eso es hermoso. O sea, eso es, o sea, saber darte el derecho de estar en una tormenta, sí, acompañado de ti mismo. O sea, cuando tú ya estás ahí sosteniendo tu tormenta,
sí,
sabes que has avanzado.
Sí. Ronnie Mary Holnick, doctores en psicología espiritual, siempre nos decían en la maestría, decían, todos los seres humanos merecemos la dignidad de vivir nuestro propio proceso.
Sí.
O sea, no carreren a nadie, ni te carreres tú, ni nada. La dignidad de vivir tu proceso. No porque tú saliste, el hermano tiene que salir y tus amigos tienen que salir. No, 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 no.
No.
Cada quien merece la dignidad, lo repito,
es a propósito, precioso,
de vivir su proceso. Y hay, sí, quien el proceso le dura un mes, uh-huh, y hay quien el proceso le dura 10 años.
Sí.
Y cada quien en su proceso. El tema es que sí te metas al proceso.
Exacto.
Que digas, no, yo merezco la dignidad de no hacer nada ahorita. No, pues está bien.
Sí, no. Pues la dignidad de estar desconectado no existe, ¿no?
Yo sé, merezco la dignidad de ser inconsciente, ¿no? Eso no es merece.
Sí.
Es que yo ni para qué. Ay, no, ¿para qué? Voy a ir al, me va, es como, no voy al doctor porque me van a encontrar algo.
Sí.
Pues no voy a terapia porque algo va a salir. Pues claro que algo va a salir.
Sí, exacto. Bendita ignorancia. No, no es bendita. No. Te aseguro que nunca es bendita. Y realmente perderle el miedo a perderle el miedo a enfrentarnos con nosotros mismos, porque nos pasamos toda la vida huyendo de nosotros en realidad. E ir perdiéndole el miedo es entender que el viaje es hacia adentro.
Eso, eso, el viaje más importante no es a Cancún, ni a España, ni a Vancouver. Es hacia adentro.
Es hacia adentro. Y es tan simple como esa mañana que te despertaste sintiéndote un fraude, como ese momento donde sentiste que valías menos y que no te iban a querer. Y ese momento, estar ahí, ahí ser un testigo amoroso de esa realidad, ¿no?
Qué hermoso.
Y eso realmente es el viaje. No, no es tan complicado.
Anamar Orihuela, te damos un aplauso con mucho amor, agradecimiento, cariño. ¡Bravo! Gracias, gracias. Gracias.
Gracias a ti. Gracias a todos.
¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde están tus libros? ¿Dónde están tus cursos?
Oye, platícanos. Sí, mis libros. Bueno, ahora no traje mis libros, pero bueno, tengo el más reciente. Pero bueno.
Pero están, se pueden comprar. ¿En dónde están los libros?
En todas las librerías, en Amazon, en todo. Tengo.
En Gandhi, en todas partes.
En Gandhi, en todas partes. Mi primer libro se llama Hambre de Hombre, donde trabajo las relaciones codependientes, las heridas en cómo sanar las heridas de la infancia. Mi más reciente libro, La Doña Huevotes,
buenísimo,
que habla de justo esta mujer que tuvo que ser siempre fuerte y rescatadora y heroica. Y todo lo que hago tiene que ver con conocer e integrar nuestro niño herido. Y en mis redes sociales estoy como anamar.orihuela en todas, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Y mi página, academia.anamarorihuela. Todo el tiempo tenemos talleres, cursos, nos vamos a ir a un retiro a Cozumel en mayo. Wow. Vamos a hacer un trabajo precioso con las heridas en una isla madre maravillosa. Trabajamos grupos semanales para todos los presupuestos, terapia individual, terapia grupal, todo con el tema de heridas. Así que
maravilloso.
Vengan a descubrirse. Es el mejor viaje.
Muchas gracias, Anamar.
Gracias a ti.
De todo corazón. Bueno, pues espero que les haya gustado este episodio. Si les gustó, compártanlo, tomen la liga, compártanlo, ya sea en audio, en Spotify, Apple Podcast, cualquiera de las aplicaciones de podcast, o aquí en YouTube. También compártanlo en sus grupos de WhatsApp, suscríbanse al canal y pues activen la campanita para notificaciones, dejen sus comentarios. A mí me encuentran como Marco Antonio Regil en todas las redes sociales. Y también les recuerdo que si les gusta este contenido, estamos en vivo de lunes a viernes en Radio Fórmula, Telefórmula y radiofórmula.mx, ahora con programa en vivo. Nos dijeron, hazte un programa de radio como si fuera el podcast, pues ya llegó y estamos todos los días en vivo. No tenemos tanto tiempo como en un podcast, pero ya lo tenemos todos los días. Gracias, 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 gracias al Hotel Fiesta Inn Insurgentes Viaducto. Gracias a nuestras alumnas y alumnos hermosos que están aquí en vivo en este podcast. Gracias a ustedes. Y recuerden, alcanza tu máximo potencial. Hasta la próxima, gracias.
ISA Business Centers, espacios de trabajo que te ayudan al éxito de tu empresa, presentó.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.